Hermanitos, Dios les bendiga a todos. Es para mí un gran honor estar acá presente para dar una pequeña, no digo conferencia, sino que una pequeña charla de un ministerio que Dios me ha puesto en mi corazón. Quiero decirle al hermano pastor, así a grosso modo, cómo nació este ministerio. Hace un año, y especialmente un día de la secretaria, el hermano pastor estaba hablando de algo, de un tema bíblico, que es el amor al prójimo. Y luego nació en mi mente cómo puedo, con los talentos que Dios me ha dado en mi profesión, ya de 47 años en esta profesión, de cómo podía hacerlo partícipe y dar esos frutos para darle el conocimiento a mis hermanos. Tengo una propiedad arrendada en Sonsonate, y todas las veces que yo viajaba a Sonsonate decía estas palabras: Señor Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, hazme instrumento tuyo, y dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso ha pasado por muchos meses. Y qué casualidad, que tal vez no me recuerdo, que fue en el mes de octubre que se dio la primera conferencia sobre la crisis alimentaria. Vino en mi mente que pudiera hacer algo, presentar algo con mis hermanos sobre cómo hacerle frente a esta crisis alimentaria. Y nació en mi mente lo que es la producción hortícola, en lo que son los huertos caseros. Presenté un pequeño proyecto, cabalmente transcurrido ese lapso donde se dio esa especie de charla sobre esta crisis. Y vino entonces, mandé a la iglesia un pequeño proyecto de qué es lo que podíamos hacer. Pasaron unos meses, y luego en el Ministerio de Hombres con Propósito se formaron pequeñas áreas, y entre las áreas estaba el amor a Ágape. Me inscribí y presenté allí unos planes de trabajo de lo que podíamos hacer con el Ministerio de Hombres, lo que podíamos hacer allá en el Hogar Shalom, lo que podíamos hacer allá en Abba Padre y también en todas las iglesias. ¿Y qué es lo que podíamos hacer? Entonces, nunca pensé que esto iba a llenar de mí, en mí, mucha satisfacción en honor a nuestro Señor Jesucristo. Y es hoy en día que, después de haber dado una exposición en un desayuno, me pidieron también que lo hiciera cabalmente en el Ministerio de Mujeres. Y allí es donde recibí más eco. Y ahora las hermanitas están sembrando hortalizas, y unas ya comieron lechuga de las hortalizas que sembramos. Esas son como una muestra, las que están ahí. Después podemos platicar sobre ellas. Y luego digo yo, ¿a dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Y hoy se me ha abierto las puertas. Estamos atendiendo la iglesia de aquí de Apopa, y hemos encontrado una receptividad tremenda. Allí las personas más necesitadas están haciendo sus huertos caseros. Y también ahí están proporcionando una hermanita que tiene la habilidad de hacer canastas. Entonces, a todas las personas que van a trabajar en huertos caseros, ella es la que va a proporcionar las canastas. Y luego, aquí en la iglesia de Abba Padre, hay un ministerio o una enseñanza de cómo soldar. Entonces también allí hay un soldador que va a hacer las estructuras metálicas para poder hacer los trabajos de un sistema de producción que yo le llamo de tercer piso. Más adelante les voy a explicar. Entrando en tema, podemos decir nosotros la importancia que tienen los huertos caseros para nuestro hogar. Y vamos a entender cómo desarrollar un huerto casero. Vamos a iniciar por algo que está escrito en nuestra Biblia. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. Este es un versículo que nos demuestra lo que sucedió hace tantos años, según Génesis 12:10. O sea que esta etapa de crisis que estamos viviendo es como una repetitiva de los que ha sucedido en años anteriores, hace antes. He dividido la preparación de esta pequeña charla en tres aspectos. Uno es los antecedentes, luego entrar en materia de cómo hacer un huerto casero y también culminando como qué oportunidades nos dan a nosotros en esta crisis. ¿Cuál es la importancia del consumo de hortalizas y verdura? El consumo de hortalizas y verdura se basa especialmente en el contenido nutricional de las hortalizas. Esa importancia es de ese contenido de proteína, de ese contenido de minerales y de ese contenido de vitaminas, minerales, carbohidratos y todos esos elementos esenciales para la nutrición de nuestro cuerpo. Luego vamos a entrar en un procedimiento de cómo establecer este huerto casero y cómo desarrollarlo, y por último, las oportunidades que nos da esta crisis. Como un antecedente, todos estamos repitiendo y estamos conscientes de que hay una crisis económica financiera en los Estados Unidos y los demás continentes que ha afectado grandemente a toda la población del mundo y por ende a nosotros también. Los altos precios del petróleo, con ese efecto de cascada, al subir el petróleo, sube el transporte, al subir el transporte, sube todos los productos que se transportan con él, y también eso aumenta los costos generales de nuestra vida. La baja de los montos de las remesas salvadoreñas de los que viven en el extranjero ha repercutido grandemente en una pérdida de empleos también de los compatriotas en el extranjero y en nuestro país. Lo vemos y lo oímos en los noticieros día a día de tantos empleos que se han perdido y que las remesas van a ir disminuyendo grandemente. Otra como antecedente es que nosotros tenemos una insatisfacción en la cobertura de las nuestras necesidades básicas de la alimentación, de vestuario, salud, educación y habitación. Esto viene en repercusión de todos esos, de esas remesas que han bajado, de esos empleos que se han perdido, y todas las necesidades que no se ven cubiertas efectivamente. Somos nosotros un país deficitario en la producción agrícola y pecuaria. Eso, si lo vemos nosotros en nuestro país y vemos tantos terrenos baldíos, decía el pastor la vez pasada, y lo comprobamos nosotros al viajar en todo El Salvador, tantos terrenos desocupados sin dar ninguna producción. Somos un país dependiente de las importaciones, de tanto de los países de Centroamérica como países de fuera de Centroamérica. Como ejemplo, en el caso de las partes hortícolas, los países de Centroamérica que más nos provee a nosotros es Guatemala, recuerden, con las hortalizas principalmente, y con frutas. También Honduras nos provee de frutas, y de Nicaragua nosotros consumimos frijol y también los productos lácteos. Hay un estudio hecho por el Fondo de Inversión Social de Desarrollo Local, que hace un estudio de la pobreza en El Salvador. Quiero decirles que hay 174 municipios que se encuentran en extrema pobreza. Eso es un 56% de los municipios de El Salvador. Hay 32 municipios en pobreza extrema severa. Hay 34 en pobreza extrema alta, 41 en pobreza extrema moderada y 40 en pobreza extrema baja. Si nosotros, todos los puntos rojos, es donde están ubicados los municipios que están más en pobreza extrema severa. Eso nos indica que el departamento de Chalatenango, si lo ven ustedes, son de los municipios que tiene 10 municipios que están en ese estado de pobreza. El otro es Morazán. Y ven ustedes que son aquellas zonas que son más estériles, que son barrialosas, cascajosas, donde difícilmente se dan los productos. Pero con la intención de realizar buenos cultivos en esa zona, hay que hacer una transformación en ellos. Es importante, decíamos, consumir las hortalizas y verduras por su contenido de proteínas, carbohidratos, minerales, calorías y fibras. Y ahí nació entonces la necesidad de cómo poder hacer un huerto casero y poder tener en su lugar, en su casa, una producción de hortalizas sanas, completamente orgánicas, y que ustedes puedan tenerlo a la mano, de una diversidad de hortalizas que en el transcurso de mi presentación se lo voy a decir. Para poder enseñar esta práctica, es una práctica, una capacitación práctica, que nos da una enseñanza práctica atractiva, participativa, al transferir esta tecnología, que es en la metodología Aprendiendo Haciendo. Quiero decir que en donde yo me gradué de la Escuela Nacional de Agricultura, esa ha sido la enseñanza que he recibido, Aprendiendo Haciendo. Cuando uno hace y lo hace y lo escucha, la parte práctica, la parte técnica, eso nunca se le olvida. Y esa es la metodología más práctica para poder aprender haciendo las cosas. Otro aspecto que hay con que considerar para poder hacer estos huertos caseros es utilización óptima de los recursos con que contamos. Hay espacios en los jardines, en las terrazas, con exposición solar. Porque la hortaliza son de las plantas más dinámicas en su crecimiento y ellas necesitan sol. El sol, porque son las plantas de corto periodo. La hortaliza, como en el caso de rábano, a los 21 días de sembrado ya está listo para cosechar. A los 30 días, otra variedad de terrano está lista para cosechar. Igual es en el caso del pepino, que a los 40 días de sembrado ya estamos cosechando. Y las lechugas, que ya las hermanitas han sembrado, ven ustedes que las plantitas que aquí se repartieron, en términos de 20 días, ya están también listas para... Otra de la utilización óptima de los recursos es que utilizamos macetas, canastas, cajas, jabas, envases vacíos de gaseosa. Lo hemos hecho también en llantas que están contaminando y las hemos hecho producir en ellas, haciendo como una especie de rosquilla, ¿verdad? Cortando la llanta y aplicando un sustrato especial, y hemos sembrado en ese tipo de recipientes. Y la última es hacer estructuras metálicas o de madera para una producción de 3 pisos. Quiero explicarles detenidamente qué es esto. Todo el mundo dice, en mi casa yo no tengo espacio. En mi casa el jardín es pequeño, pero tengo una pequeña terraza. ¿Y en qué consisten estas estructuras para explicar de 3 pisos? Imaginémonos una perchera donde ustedes cuelgan la ropa, de metal, donde pueda tener patas móviles de una altura de unos 2.25 metros, donde se ponen unas atravesillas y lo estamos construyendo de hierro cuadrado, que llamamos nosotros el hierro industrial. Y en la primer travesilla se pueden colgar cestas y en estas sembrar lechuga. En un 2 metros de lineales les caben 10 canastas. En las otras, en el segundo nivel, a unos 50 centímetros de altura, otra travesilla, y en estas otras 20 cestas. Y ahí sembramos cebollín, como un ejemplo. Y en las otras sembramos también rábano. Y luego, como es tan dinámico esto, la ventaja es que solamente una vez vamos a llenar esas cestas de ese sustrato, porque después de pasar la cosecha tan temprana en estos cultivos, lo que hacemos es no cambiar la tierra, sino que darle vuelta, volcarla y ponerla en un plástico. Y en ese plástico, Dios nos dio el sol, para poder desinfectarla con el sol. Y si no, también todavía, al aplicar nuevamente la tierra en las cestas, aplicarle 2 litros de agua caliente. Y con eso estamos nuevamente desinfectando las macetas o las cestas, y allí volver a sembrar los cultivos que les mencionaba. Hay que pensar, y existen distintas modalidades de siembra. Y la primera es en forma hidropónica. Han oído ustedes y han visto ustedes en algunos supermercados que tienen a la venta lechuga en unos tubos donde está metida la lechuga, y allí la gente compra. Es una lechuga completamente sana. Esta tiene sus características y sus tecnologías. Se puede hacer en una jaba, poner un plástico grueso, ponerle agua, luego una pequeña tabla de Durapax que flote, se hacen hoyos y allí se puede sembrar la lechuga después de haber hecho el semillero. Y en el agua se le pone la nutrición y ustedes tienen un cultivo hidropónico. Las personas que quieran hacerlo, con el mayor gusto, estoy para darles algunos consejos y también para darle toda la tecnología que se tiene que seguir con este cultivo. Pero también están los sustratos sólidos, que es las mezclas variadas, las macetas y los cultivos que yo he traído ahorita están en ese tipo de sustrato. Hay una diversidad de mezclas y lo que se utiliza es aserrín, granza de arroz, cascajo. Ese es, allí no lleva ninguna tierra, pero se puede utilizar hojarasca, ¿verdad? También se puede utilizar hojarasca, cascajo y un poco de tierra. Y nosotros estamos utilizando un abono que lo encontramos fácilmente, que es el afrecho de zompopo. ¿Han visto ustedes zompoperas? Que el zompopo, les quiero decir, no es que él come las hojas, sino que él corta las hojas de las plantitas, se las lleva a la madriguera, en la madriguera internamente se fermenta, de ese fermento nace un hongo y el zompopo se alimenta de ese hongo. Luego que se ha alimentado, él hace una operación limpieza en su casa y saca el famoso afrecho. Supónganse ustedes qué es eso: excremento de zompopo y todas las hojas que él introdujo en su madriguera las convierte en prácticamente un abono. Entonces eso nosotros, yo lo mezclo con cascajo y con hojarasca, y también hago también ese tipo de maceta. Hay que saber cuáles son las hortalizas que se hacen de siembra directa. Entendemos de siembra directa como una modalidad de siembra que es sembrar la semilla directamente al suelo. Y entre ellas tenemos el rábano, la remolacha, la zanahoria y el ejote, entre las más conocidas. Esas hay que sembrar la semilla directamente al suelo o a la maceta o a las cajas. En todos estos nosotros hemos formado unos pequeños manuales, ya muchas hermanitas tienen ya manualitos, unas dos páginas donde dice qué es lo que hay que hacer para rábano, para zanahoria, ya tenemos para pepino, para cebolla, para tomate, para chile y para todo eso. Eso es como un material de consulta y también que nos sirve para poder estar dando las capacitaciones que hay que darlas. Luego viene la siembra de trasplante. ¿Qué es la siembra de trasplante? Es aquella que se necesita hacer un semillero donde la planta pasa entre 12 días, como en el caso del pepino, 21 días, como en el caso del chile y el tomate, 21 días como el repollo, como el brócoli, para luego en un cuido se desarrolla la planta para poderla trasplantar directamente a las macetas o si va a ser la siembra al suelo. Lógicamente que en eso hay que hacer unos cuidos. Todo necesita cuidado y el primero es el riego. Recordemos que es en macetas, la planta, el sustrato, es con facilidad se filtra el agua. Entonces necesita por lo menos de 1 a 2 litros de agua en el día, de preferente hacerlo en la mañana y también por la tarde. Hay cultivos, hay necesidades, nosotros tenemos todas las necesidades que tiene la planta de agua. ¿Cuánto es lo que consume de agua? Luego viene el control de malezas. Aunque sea en macetas, eso es necesario con la mano, lógicamente, quitarle las malezas que hayan nacido. Luego hacer unas podas sanitarias, como en el caso del tomate, hay hojas que se van madurando, y entonces lo que hay es quitarlo. Eso que se quitan con una pequeña tijera o con la mano, eso ayuda a que la planta crezca más, porque en eso estamos estimulando nosotros el crecimiento. Luego viene la fertilización al suelo y al foliar. Hay elementos que se aplican al suelo, ya conocen algunas fórmulas, la fórmula 15-15-15, que es muy utilizada para la parte de la agricultura, especialmente para hortalizas, y también está el sulfato de amonio y la urea, que también se tiene que aplicar. Esas, en los manuales, están las dosis que se tienen que aplicar, son dosis muy pequeñas. Luego tenemos el control de plagas y enfermedades. Pero como nosotros estamos utilizando una atención orgánica y semiorgánica. Llamamos atención orgánica porque no tiene ningún uso de ningún pesticida. Y usamos repelentes naturales para las plagas. Ya algunas hermanitas lo han hecho de las fórmulas que yo les mencioné. Cebolla, ajo y chile. Ponga usted una cebolla morada, una cabeza de ajo y 5 chiles que pueden ser jalapeño o chiles pues de gallo. Los pican, ¿verdad? Y los ponen en 1 litro de agua a que despida durante unos 4 días o 5 días. Ya deben de saber ustedes qué fuerza tiene esa agua. Y luego se quita, se cuela, y a eso se le agrega otro litro de agua. Entonces son 2 litros de agua con esa cantidad. Ese producto se aplica en 50 centímetros cúbicos por 1 galón de agua. Aplíquelo a cualquier planta. Y después me van a decir si les llega plaga o si están a plaga esas, supóngase, si hay algún gusano, ¿qué es lo que le pasa a ese gusano cuando le cae eso encima? Lo quema. ¿Qué sucede entonces con ese restante que le queda a ustedes, ese chingaste? Pues pruébenlo y aplíquenlo a una zompopera. Aplíquenlo. Y me dicen qué es lo que puede suceder. Si hay alguien que tiene finca de café, que hay problemas de taltuza, aplíquenlo. Y después me dicen qué le pasa a la taltuza. Pero también hay uso de productos biológicos como tipo de bacterias y hongos benéficos. Quiero decirles que hay, no voy a mencionar los nombres, pero hay hongos que se aplican al suelo para que controlen hongos y que hagan que la planta tenga más desarrollo radicular. Y como curiosidad, uno de esos hongos se desarrolla en lo que es la hojarasca de pino. Ese, en la hojarasca de pino, en eso que se está pudriendo, hay un hongo que se llama Metarrhizium. Y eso se ocupa para sumergir las plantas en una solución de ese hongo y sembrarlas. Y van a ver ustedes la cantidad de raíces que desarrolla esa planta comparado con la que no se ha aplicado. Eso lo hacen los productores de hortaliza, en una forma empírica en Guatemala. El uso de productos biológicos, decía yo, también hay bacterias que controlan hongos, hongos que controlan bacterias, que se aplican al follaje sin ningún problema. Hay bacterias que se aplican al suelo para digerir la materia orgánica que está en el suelo y que se la conviertan, esa materia orgánica, en nutrición para la misma planta. Y hay otra, que es el uso del lumbricultivo como una fuente de abono. Hay una lombriz, yo se las enseñé la vez pasada a las hermanitas, algunas se pusieron todas erizas, que esa lombriz le dicen coqueta roja. Es porque es roja y quizás porque al tocarla se mueve por todos lados, como que estuviera coqueteando ahí. Pero tiene una excelente cualidad. Estas son de aquellas maravillas que Dios ha puesto en nosotros, en la naturaleza. No me van a creer, podemos hablar con un doctor, podemos hablar con alguien. Esa lombriz tiene 5 corazones y tiene 6 riñones. ¿No le gustaría tener eso, pastor? Para decir, aquí se me está, voy a cerrar este y pongo el otro corazón que me está fallando, o los riñones, aquí tengo de repuesto. Esa lombriz tiene la característica de que digiere 5 veces, oiga bien, su cuerpo todos los días. Y se multiplica el 100% cada 15 días, porque tiene los 2 sexos y los 2 se aparean, macho y hembra, y los 2 ponen huevo. Y los huevitos no son huevos, sino que son unas larvas, y cada larva tiene 20 lombrices. Entonces, es de allí lo que es que nosotros vamos a tener, yo tengo el pie de cría, vamos a tener un lumbricultivo ahí en la finca La Gloria, pastor. Ahí lo vamos a tener. Y ahí vamos a producir el fertilizante, porque también de lo que produce la lombriz se puede sacar abono foliar. Abono, y si ven, algunos van a una ferretería como Freum, y van a ver ustedes que allí venden el lumbricultivo, las 5 libras creo que valen 3 a 4 dólares. Porque cada libra la pueden mezclar ustedes con 5 libras de tierra. O sea que no se puede aplicar tan puro porque es tan fuerte que puede quemar las plantas. Pero esa es la mejor forma de poder fertilizar nuestras plantas. Quiero decirles, a manera de información, que esa lombriz también la ocupan para darle de comer a los pollos. ¿Por qué? Porque es una fuente de proteína. Pero lo más interesante es lo siguiente. Yo tengo una colega que ha hecho una tesis, y es cómo preparar galletas de lombriz. Así que en otra oportunidad vamos a degustar esas galletas, ¿verdad? A ver qué sabor le sienten ustedes. Entonces, resumiendo, tenemos que lo vamos a hacer con una capacitación práctica, ¿verdad? Vamos a utilizar nuestros recursos, vamos a seleccionar la modalidad de siembra, vamos a hacer los cuidos y le vamos a dar una atención orgánica. Esto es, hermanos, para hacer un efecto multiplicador en los hogares cristianos y no cristianos, juntamente con un estudio de la palabra de Dios. Los grupos que se están formando, ya hay 2 grupos de las mujeres, y hay 2 hogares que yo ya estoy visitando. Estoy disponiendo del día miércoles para asistir los hogares, para no interferir con el estudio que tienen las hermanitas el día martes. Y tenemos ahorita 3 hogares ya seleccionados. Queremos tener el número sagrado 12 hogares, que son 12 apóstoles, que son las 12 tribus. Eso quiere decir que en cada hogar puede haber, atraer a gentes conversas e inconversas. Ponemos inicialmente en las manos del Señor la reunión, hacemos oración, hacemos la obra, hacemos los semilleros, hacemos las siembras en los hogares, las hermanitas se llevan las plantas o las macetas ya sembradas a sus hogares y están llevando gentes a los pies de Cristo. Mire qué anzuelito los que nos estamos, esa atarraya que estamos podemos tirar nosotros. La otra es que también aquí está ya un proceso en una forma de fotografías. Decimos que primeramente es hacer los semilleros, elaboración de semilleros, y lo hacemos en bandejas. En una parte ven ustedes la bandeja de cebolla, de cebollín, perdón, de chile, de lechuga, y la que ven a la parte derecha es la donde está la albahaca y también la lechuga, y también hemos sembrado todos otros tipos de lo que necesitan. Luego tenemos el trasplante. Allí tenemos dos repollos, un repollo en cada maceta, y allí lo hemos traído como para exhibirlo. Se puede dar, el repollo se da en una maceta, si tienen la curiosidad después pasan y van a ver que el repollo que tiene 2 meses está ya formando la cabeza de repollo. Tenemos, he sembrado brócoli, y quiero decirle al hermano pastor que yo he llevado plantas allá a la gloria y tenemos una aceptación con esos hermanos que cuidan. Son gentes chalatecas de mucho trabajo. Ellos siembran tomate. Vamos a sembrar sandía. Ellos tienen una planta que se llama ñame, que da una raíz comestible que tiene entre el sabor de la yuca y la papa. Aquí también estamos viendo las hortalizas ya en canastas, donde podemos estar utilizando en la parte de este lado, podemos estar utilizando en los envases plásticos que nosotros los vemos botados en el suelo. Eso lo hacemos. Y en el centro está la hierba buena, que también la ven ustedes en una de las macetas. O sea que no solamente las partes de hortalizas, sino que todo lo que se ocupa en la parte de cocina. Ahí tenemos un pepino, para que vean ustedes la plantación de pepino. Vamos a verla aquí también. Ahí está pepinos pegado a 2 cestas de lechuga. Estas están listas a cosecharse. Y aquí tenemos los pepinos en crecimiento en unas macetas. Allí tenemos también jabas. En la java hay lechuga. También en las otras jabas, y ahí está también cómo utilizar las cajas de durapacos, donde hay cebollín, y en macetas también se puede tender el cebollín. Y ahí está, pues, el tomate, como un resultado ya de las plantaciones. Quiero decirle a ustedes que esto nosotros lo queremos desarrollar. Y Dios nos dice que somos, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir de eso? ¿Qué significa que lo que nos está diciendo el Señor? Que en el momento de crisis, nosotros somos los que le tenemos que darle sabor. Yo tengo algo bien presente. Una vida sin problemas es una vida, es como una comida sin sal. O sea que la que nos da el sabor a nuestra vida son esos problemas que se presentan, que son los que nosotros debemos de afrontarlos, y debemos nosotros en estas crisis ser unidos. Y también el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo, que son los que tenemos que llevar el mensaje, pero también hacer cosas concretas, porque el maná del cielo es la palabra de Dios. El maná del cielo que cayó en la iglesia antigua, en el desierto, era una alimentación de Dios. Hoy en día, el maná para mí es la palabra del Señor. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ser activos y receptivos. Toda crisis nos da oportunidades. Y en las oportunidades tenemos oportunidades que tenemos como hermanos en Cristo. Una es la participación activa produciendo sus propios alimentos. Eso es lo que yo espero hacerlo realidad, y a realidad en grande con todos nuestros hermanos. Colaborar en el área ágape del Ministerio de Hombres con Propósito. Necesitamos colaboradores para atender el hogar Shalom, que ya estamos iniciando esa hacienda de hortaliza, para atender, ayudar a la iglesia de Abba Padre. Ya hicimos dos reuniones con ellos, y eso es también para poder dar una enseñanza del Evangelio en la formación de nuevos grupos de hermanos conversos e inconversos. Esto nos da también una oportunidad. Existen hermanos que tienen, tal vez no tengan espacio en sus casas, pero tienen áreas rurales para dedicarlas a unos cultivos. Me ofrezco voluntariamente para darles consejos de cómo hacer una diversificación agrícola y pecuaria productiva. Lo estoy haciendo en una finca pequeña aquí en Zaragoza, donde va a haber gallinero, hay hortalizas, hay también un invernadero, tiene agua para hacer una crianza de peces, tiene unas dos manzanas de café, tiene frutales, y la vamos a hacer una diversificación modelo, primero Dios. Y la otra oportunidad es que hay una creación de fuentes de trabajo para los hermanos sin empleo. Esto es una ocupación. Quiero decirles que si hay una persona que pueda disponer de un área como este lugar donde yo estoy parado, puede generar más del salario mínimo actual, definitivamente. Y la otra es, así como estamos haciendo canastas, esta persona ya se está convirtiendo una proveedora para todas otras personas. Y qué mejor que yo estoy logrando que otras hagan canastas. Hay personas que van a vender las canastas ya con los cultivos, porque otros no las quieren hacer. Y también esas estructuras metálicas. Y ahora viene mi hermano pastor, las oportunidades que tenemos como congregación. Una participación activa de todos los ministerios de la iglesia. Me refiero pues a tanto los jóvenes, tanto los hombres, tanto también las mujeres, las hermanas, y todas las agrupaciones que está en la iglesia. Hay otra oportunidad, que esto es una expansión de esta enseñanza a las demás filiales. Ya lo estamos haciendo en Apopa, la próxima semana vamos a Citalá, y por qué no hablar de Cojutepeque, por qué no hablar de San Vicente, ¿por qué no hablar si ya lo estamos haciendo también con Abba Padre? Es un modelo a imitar para otras congregaciones. Yo me he tomado el cuidado de reclutar colegas, y hemos tenido contacto con otras iglesias de otras congregaciones, y ya se va a iniciar esta siembra de huertos caseros. Y aquí vienen dos cosas bien bonitas. ¿Qué nos gustaría a nosotros convertir en nuestro centro de retiros en un Edén productivo? Qué bonito sería tener solamente como una idea en todo el perímetro del centro sembrar pito. El pito son de las plantas que tienen más proteína. No nos interesa si comen los vecinos, pero también nosotros podemos comer. En la zona de los gansos, donde estaban los gansos, una siembra de jocote. Este es el momento de sembrar jocote. Donde estaba, donde están los icacos, hacia arriba, hay donde sembrar anona, donde sembrar guanaba, donde sembrar anona china, la guayaba taiwanesa, y todo el tamarindo, y todas esas plantas, pero en una forma ordenada. ¿Y qué mejor donde está esa manzana de café? Llegar a producir entre 25 y 30 quintales de café, haciendo aquello que usted mencionó en un estudio, recetas, pero unas recetas técnicas, e introducir allí cultivo de aguacate en medio del café. Cambiar el pepeto por paterna, más productivo. Y hacer cortinas de rompeviento y cortinas de izote, donde también se genere la famosa flor de izote, que es otra de las plantas que tienen cabalmente más proteína. Y aquí viene la otra. Desarrollar la finca La Gloria como una granja modelo diversificada. Amén, amén. Eso quiere decir que lo podemos hacer. Quiero decir que allí podemos sembrar rosa jamaica. Y podemos proveer de rosa jamaica para toditos los eventos que nosotros podamos hacer. Allí podemos sembrar jícama. Se da la jícama. Allí es donde hemos sembrado nosotros coliflor. Y se da el coliflor. Y allí se puede sembrar plátano, guineo, y ser proveedores también de material vegetativo para que podamos nosotros sembrarlo en otros terrenos de los hermanos. ¿Con qué quiero finalizar? Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese es un mandato que nos está diciendo el Señor. Que esas son las oportunidades que también nos da ya unidas, tanto para los hermanos en Cristo como también como congregación. Y finalizamos con el versículo más poderoso, que dice, donde se reúne toda la doctrina cristiana. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Muchas gracias y que Dios los bendiga.